Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy en nuestro espejo vamos a hablar sobre la primera edición de los premios Un Guiño por la Discapacidad, que ha organizado la Mesa por la Discapacidad, una iniciativa de la Delegación Episcopal de Apostolado Seglar. Estos están convocados en Zaragoza con la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, parroquias, medios de comunicación, movimientos y asociaciones eclesiales y civiles que realizan una labor solidaria en pro de las personas con discapacidad. Para ello hablaremos con la delegada de Apostolado Seglar, María José Sánchez. Y también charlaremos con el obispo emérito de Juange, José Alberto Serrano, sacerdote misionero zaragozano del Instituto Español de Misiones Extranjeras, aprovechando que este domingo celebramos el Día del Domún bajo el lema «Id e invitad a todos al banquete». Y como siempre, Jesús Fuertes nos pondrá al día de la actualidad diocesana y nos propondrá una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con nuestra información diocesana, primera noticia, jornada del Domún 2024.
Este domingo 20 de octubre celebramos la jornada del Domún, cuyo lema «Id e invitad a todos al banquete» nos recuerda que la misión es unir incansable para invitar a todos al banquete de la fraternidad, de la Eucaristía, de la reunión final con el Señor. Con el estilo de Cristo, lleno de ternura, caridad y cercanía, los misioneros llevan este mensaje a cada rincón del mundo. Desde la Delegación Diocesana de Misiones nos invitan a vivir este día con oración y generosidad en las misas del día. Además han preparado una vigilia, la Vigilia de la Luz, que tendrá lugar mañana sábado a las 8 de la tarde en la parroquia de San Miguel de los Navarros.
Presentación de la exhortación Comunidades Acogedoras y Misioneras.
La Delegación Episcopal de Migraciones presentará el próximo 22 de octubre a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia, en la Plaza del Aseo número 6, la exhortación pastoral publicada por la Conferencia Episcopal Española con el título Comunidades Acogedoras y Misioneras, Identidad y Marco de la Pastoral con Migrantes. En ella intervendrá don Xavier Gómez García, director saliente del Departamento de Migraciones de la Subcomisión Episcopal para Migraciones y la Movilidad Humana y recién nombrado obispo de la diócesis de San Feliu de Llobregat. Monseñor Xavier ha redactado este documento después de un proceso de escucha y reflexión.
Exposición de colección Fundación CAI en Alma Mater Museum.
Alma Mater Museum ha preparado una exposición bajo el título Colección Fundación CAI, disponible en su sala de exposiciones temporales hasta el 8 de diciembre. Esta exposición es una pequeña selección de 11 obras de la colección de la Fundación, firmadas por algunos de los artistas que participaron en los proyectos de decoración de la Catedral Basílica del Pilar en 1979 y 1995. De esta manera, el visitante encontrará obras de diferente temática, técnica y formato, cuyo denominador común es que estos autores tuvieron la oportunidad de participar en los proyectos no materializados antes mencionados. Son artistas cuya reconocida y dilatada trayectoria creativa y profesional se ha desarrollado en buena parte en Aragón y que ha tratado a lo largo de su carrera artística temática variada, entre la que se incluye la religiosa.
Primera edición de los premios Un Guiño por la Discapacidad.
Sigue abierto el plazo para presentar las candidaturas a la primera edición de los premios Un Guiño por la Discapacidad, una iniciativa de la Delegación Episcopal de Apostolado Seglar. El objetivo es reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, parroquias, medios de comunicación, movimientos y asociaciones eclesiales y civiles que realicen una labor solidaria en pro de las personas con discapacidad. El plazo para presentar candidaturas concluye el 30 de octubre. En la primera quincena de noviembre el jurado se reunirá y el miércoles día 3 de diciembre de 2024 se realizará el acto público en la ciudad de Zaragoza para la entrega de los premios. Más información en www.iglesienaragon.com.
Muchísimas gracias, Jesús. De este tema vamos a hablar ahora precisamente con la delegada de Apostolado Seglar de la diócesis, María José Sánchez. Como nos comentaba ahora mismo Jesús, los premios Un Guiño por la Discapacidad de la Mesa por la Discapacidad de la Diócesis de Zaragoza se convocan en dicha ciudad con la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, parroquias, medios de comunicación, movimientos y asociaciones eclesiales y civiles que realizan una labor solidaria en pro de las personas con discapacidad. Asimismo, a través de ello se quiere concienciar a la sociedad de todas las posibilidades y aptitudes de las personas que tienen alguna discapacidad. calidad. Además, se pretende dar ejemplo de las buenas prácticas realizadas, bien sea por entidades, personas, parroquias y medios de comunicación, con el fin de que su ejemplo pueda servir para la integración total de las personas con discapacidad en la Iglesia. De todo esto vamos a hablar con la delegada de Apostolado Seglar, María José Sánchez. María José, bienvenida.
Buenos días, bienvenida.
María José, sí. cuéntanos cómo se os ocurrió esta idea de lanzar esta primera edición de los premios Un Guiño por la Discapacidad.
Bueno, Rocío, pues es que consideramos que era una manera de seguir impulsando el proyecto de la Mesa por la Discapacidad y de que llegara a un público, pues, por supuesto, más extenso, ¿verdad? Nuestro principal objetivo ha sido siempre y sigue siendo conseguir y seguir creciendo, pues, en una mayor inclusión para tanto fuera de la Iglesia como dentro, ¿verdad? Y por supuesto, este objetivo que está incluido en nuestro plan diocesano de Vita, su línea 3, recoge precisamente esta opción fundamental de las personas con discapacidad, que, pues eso, favoreciendo una mayor participación en el ámbito eclesial. Eso es lo que pretendemos. No obstante, con esta candidatura a los premios, lo que queremos fomentar es seguir realizando esta apuesta por estas personas más vulnerables, de reconocer el trabajo en pro de estas personas con discapacidad y premiar aquellas parroquias, como bien habéis dicho, asociaciones, movimientos, entidades civiles o eclesiales y al medio de comunicación que haya destacado por su esfuerzo y por su dedicación en este año especialmente, ¿no? Uh-huh. Y dedicado a este colectivo.
Y como decíamos, es una iniciativa de la Mesa por la Discapacidad. Cuéntanos quién la conforma y cuál es su propósito.
Bueno, esta mesa está formada por representantes de las diversas discapacidades. Está integrado por entidades que representantes de la discapacidad sensorial, auditiva, visual, física y orgánica, mental e intelectual. Pero, es decir, la función de la mesa es, sobre todo, es ayudar tanto a las personas con discapacidad como a sus acompañantes y personas que las acojan en parroquias, movimientos, en otros ámbitos, pero sobre todo con una formación básica de cómo poder dirigirse de una manera adecuada a estas personas y hacerlo de una manera, pues, que la otra persona no sea mera receptora, es decir, la persona con discapacidad, sino que se sienta sobre todo, pues, integrante, formando parte activa y participativa de la comunidad. Por eso, esto no se quedó solo en nosotros, sino que lo que hicimos fue, Rocío, acudir a profesionales que junto a ellos, pues, elaboramos una guía, ¿no? Estos profesionales están trabajando en el CERMI, que es pues un comité que aglutina a más de 150 entidades con representantes de las distintas diferentes discapacidades que ya he comentado y que trabajan precisamente por eso, por defender los derechos de las personas y ofreciéndoles no solamente defender los derechos, sino ofreciéndoles oportunidades, que eso es lo que pretendemos también dentro de nuestra comunidad eclesial, ofrecer esas oportunidades a estas personas. Y bueno, pues eso es lo que estamos desarrollando.
El gran propósito, que además, como decías, con ayuda, gracias a CERMI, estáis elaborando una guía para dirigirse a personas con distintas capacidades. ¿Qué claves no debemos perder de vista cuando nos dirigimos a personas con estas características, María José?
Lo primero y fundamental, considerar que son personas. Personas con discapacidad, y por lo tanto tratarlos como lo que son, personas, y evitando, por supuesto, paternalismos. Saber que este trato va a mejorar su autoestima y, por supuesto, el concepto que el resto de la sociedad pueda tener sobre estas personas. Otra de las claves es esencial destacar por encima de todo que tener en cuenta a estas personas es saber también lo que esperan, lo que necesitan, lo que sienten, lo que les gusta. Y por ello hay que promover y favorecer que expresen sus propios puntos de vista, no lo que yo puedo solamente aportarle, sino qué es lo que él necesita, qué es lo que ella necesita, y reconocer que las personas con discapacidad tienen opiniones, por supuesto, y tienen capacidad y derecho a participar.
Y no sé si quieres aprovechar ahora que está aquí el micrófono para ti, para vosotros, alguna necesidad que tengáis de voluntarios o de llegar a más personas, algún mensaje especial que quieras trasladar a nuestros oyentes ahora.
Sí, bueno, primeramente necesitamos que en cada comunidad parroquial haya una persona que se responsabilice y coordine esta recepción o acogida de estas personas. Que se preocupe porque en su comunidad se conozca la guía que se ha elaborado y para que haya un trato adecuado. Y bueno, pues desde la mesa brindamos nuestra ayuda. En esta guía está el teléfono, vosotros lo estáis anunciando en la página web desde el arzobispado y lo habéis mandado a todas las parroquias y bueno, saber que nos ayuda a estas personas pues es una ayuda que lo que pretende precisamente es eso, que quiere apoyar y seguir desarrollando esa participación. Lo que necesitamos es voluntad de querer ser con los otros, querer ser con el otro, porque creemos que efectivamente, además nosotros siendo cristianos, ¿verdad?, que el otro es un don, es un espacio en el que yo me puedo encontrar con Dios y bueno, pues ofreciendo lo que demandan. Fíjate, Rocío, en mi vida uno de los testimonios más impactantes que he podido recibir ha sido de un niño con síndrome de Down. Yo en ese momento estaba en mi vida como enfadada con el mundo y ese día en concreto entré en una iglesia y bueno, diciéndole a Dios, aquí estoy, ¿no? ¿Qué es lo que quieres de mí? Y mi mirada se dirigió a la izquierda y había un niño con síndrome de Down dándole un abrazo enorme al crucifijo que llegaba hasta el suelo. A mí eso me impactó, me rompió los esquemas. Entonces saber que ellos tienen una forma de expresarse que es tan, tan buena y tan maravillosa como puede ser cualquiera de las nuestras. Como todos podemos ser comunidad, saber que somos comunidad, que podemos acoger, que podemos empatizar con los otros. No hace falta tener grandes conocimientos, pero solo hace falta tener, es cierto, un gran corazón para sentirlos y acompañarlos. Y todos podemos hacerlo.
Pues muchísimas gracias, María José, por esta realidad que también tenéis trabajada con tanta sensibilidad y que es necesario pues hacer llegar a todos los rincones de la sociedad. Un saludo y gracias,
María José. Gracias por darnos esta oportunidad, Rocío.
Gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Pasamos enseguida a la segunda parte de este espejo. Hasta ahora.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Jesús nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. Hoy os queremos recomendar la película de animación The Wild Robot, Robot Salvaje, una película estadounidense de DreamWorks Animation y Universal Pictures.
Parte de accidente. A las 3:00, varios robots de Universal Dynamics se han extraviado a causa de un tifón. Su recuperación resulta improbable.
Procesando idioma.
Tienes que aprender cómo funcionan las cosas en esta isla.
Las crías de ganso se apegan a lo primero que ven. En este caso, a ti. Ahora eres su madre.
No estoy programada para eso.
Nadie lo está. Pero él necesita nadar y volar.
Yo lo protegeré. No ha sido fácil localizarte.
Estás defectuosa.
Me siento bien.
No debería podía sentir absolutamente nada.
Acata la orden de retorno a casa.
Ya estoy en casa. Y soy una robot salvaje.
The Wild Robot nos cuenta el épico viaje de un robot, la unidad 7134 de Roth. Roth, para abreviar, que naufraga en una isla deshabitada y debe aprender a adaptarse al duro entorno, entablando gradualmente relaciones con los animales de la isla y convirtiéndose en padre adoptivo de un pequeño ganso huérfano. Esta cinta es una historia de relaciones entre especies, comprensión y lucha contra enemigos comunes. Una historia muy humana sobre el poder de la inteligencia emocional, muy entretenida para los más pequeños, pero que también emocionará a los mayores. Una bella película de gran calidad unida a fuertes valores que seduce por ensalzar la amistad y el amor materno y destacar los valores del perdón y la reconciliación, el sacrificio y la verdad. Además, hace hincapié en el sentido de pertenencia y de comunidad como pueblo y familia. Si os ha gustado la propuesta, como es una película recientemente estrenada, podéis buscarla en vuestra cartelera. Así que ya sabéis, haceos con un buen cubo de palomitas y disfrutad de la película. Hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, Jesús. Pasamos ahora al último tema de este espejo, la entrevista a Monseñor José Alberto Serrano, obispo emérito de Juangue, que tenemos aquí con nosotros a pocos días de que se celebre el Domun este domingo. Don José Alberto, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantados estamos de tenerle aquí con nosotros, José Alberto. Usted es obispo, como decíamos, emérito de Juangue, una ciudad de Zimbabue. ¿Cuántos años ha estado allí?
Bien, yo fui la primera vez, aterricé allí en lo que entonces era Rodesia del Sur, en 1970. Son ya 54 años, que parece que fue ayer.
Muchísimo tiempo. ¿Y ya fue como obispo? ¿Empezó como misionero y ya todo fue? ¿Cómo fue la historia?
Tenía solamente 27 años y un montón de ilusión por encarnarme en aquel pueblo al que Dios pues me había enviado. Fui sencillamente, llevaba un par de años, de tres años de cura, después de ordenarme.
Que fue, ya lo tenía muy claro, ¿no? Desde el momento de ordenarse, que quería dedicarse a las misiones.
Ciertamente, yo empecé mis estudios para el sacerdocio aquí en la diócesis de Zaragoza. Y de aquí salté, marché al seminario de misiones entonces, del IEM, como has dicho, y tenía claro la vocación misionera, creo que era clara en mí.
¿Qué se encontró cuando llegó a Juangue? ¿Qué se encontró? ¿Qué situación? ¿Qué fieles? ¿Cómo estaba la situación allí?
Bien, pues encontré una diócesis como diócesis, prácticamente recién creada, llevaba poquitos años. El primer obispo de allí fue Monseñor Ignacio Prieto, leonés, y llevaba unos poquitos años de obispo, quizá unos 10, no recuerdo ahora exactamente, ya creo que fue en el año 58, cuando se creó la diócesis de Juangue. Mucho por hacer y mucho que ya habían hecho los compañeros que habían ido antes de mí. Entonces, nos encontré una situación. Era tiempo de la federación, eran tres países formando una federación. La situación política no era buena, puesto que había Jan Smith, había proclamado Rodesia como independiente unilateralmente, y eso creaba pues una situación muy inestable, muy desagradable. Junto con eso empezó la guerra de liberación, la guerra por la libertad del país, una situación muy inestable, muy difícil, podríamos decir. También económica, desde el punto de vista económico, pues lo mismo, con muchas carencias, muchas dificultades, el problema del apartheid, zonas para blancos, zonas para negros, una situación en la que la gente local pues era extranjera en su propio país. Eso podría. Y desde el punto de vista iglesia, pues ya he dicho, mucho por hacer.
Era muy, ¿cómo iba calando la fe católica en el pueblo?
Yo puedo decir que la gente allí en Zimbabue, no puedo hablar de todo el continente, puesto que no lo conozco, pero allí puedo decir que la gente es muy, el sentido religioso es muy fuerte, muy profundo. Hay muchos puntos en la religión tradicional africana allí. Hay muchos puntos que son compatibles, válidos, con nuestra fe cristiana y con nuestra doctrina, concretamente la Iglesia Católica. Yo creo que la gente era muy receptiva. Y bien, pues ahí ha habido un desarrollo a lo largo de estos años, creo que considerable, puesto que la diócesis se dividió en dos. Ahora, lo que era antes una diócesis que podría ser como casi todo Aragón y Cataluña, se ha dividido, son dos diócesis desde hace ya un tiempo. La promoción del seglar, vocaciones
nativas, supongo que ha ido habiendo
mucho, mucho. Desde ese punto de vista puedo decir que hasta hoy, aunque ya se nota un poquito de descenso, pero hemos sido bendecidos, hemos sido afortunados.
¿Cómo vive la familia allí en Juangue?
La familia, creo que en toda la sociedad africana, por lo que yo he oído también de otros países, es un punto clave y fundamental, no solamente desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista
social
y humano. La familia extendida. Fíjate que para el hermano de mi padre es mi padre. La hermana de mi madre es mi madre. Mi primo hermano es mi hermano. Pero vamos, sin hacer distinción, tienes que preguntar después. Pues te dirán mi padre mayor o mi padre menor, mi madre, mi primo.
O sea, el vínculo familiar es muy importante.
Muy importante, muy, muy importante.
¿Incluso habitan en la misma casa o no? ¿No es para, o cada uno tiene su...?
No, tienen, podemos decir, un poblado donde hay distintas casas para los distintos miembros de la familia, y sobre todo si ha habido un matrimonio y una nueva familia, pues pueden vivir dentro del mismo recinto, del mismo poblado, pero en cierto modo vamos también independiente.
¿Qué diría después de todos estos años, que son muchas décadas, qué podemos aprender los occidentales de lo que han sido sus fieles allí y de lo que ha visto en Juangue?
Bien, yo, hay un valor que para mí salta a la vista, o sea, a poquito tiempo que estés allí lo ves, y es la afabilidad y la acogida. El africano de allí, de Zimbabue, es muy acogedor y muy educado, muy, vamos a decir, muy cortés. Un detalle: cuando tú entras a una casa, a un poblado, y llevas tu cartera o tus documentos, lo que sea, lo primero que harán será cogértela. Es un sentido de decir, aquí estás protegido. Si tú estás en mi casa, yo cuido de ti.
Qué bueno, sí. Qué bonito.
Ese es uno de los valores. Otro valor, yo creo que es, precisa, quizá por la situación que se encuentran, la resiliencia. El saber hacer frente a las situaciones muchas veces muy difíciles, muy de una pobreza extrema, pero el hombre sale para, y la mujer, salen para adelante. Saben buscar el camino y las vueltas.
Aguantan esos golpes y esas adversidades, esas inclemencias, ¿no?, de la situación que les rodea.
Sí, yo creo que ese es otro valor. ¿Qué más diría yo? O sea, hay tantas cosas, ¿no?
Eso es mucho, es una pregunta muy amplia.
Ya, y es una cultura tan distinta, diferente, ¿no?
Pues aquí podríamos seguir hablando y hablando porque da para mucho, toda una vida entregada a los demás en situaciones también muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Pero gracias por este pequeño aperitivo que nos ha dado Monseñor, por ayudarnos a centrarnos de cara al Domum también que celebramos este domingo y por recordarnos el valor de los misioneros y de la necesidad de que todos lo seamos allí donde estemos además. Así que un saludo y gracias, Monseñor.
A ti.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos por aquí el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.